8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
30 de enero de 2012, las 9:02 de la mañana, 31º día de imputación formal de don Iñaki Urdangarín por delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal. Muy buenos días y bienvenidos otro lunes más a Independizar la Justicia. Les habla Pedro Manuel González. La sentencia de Camps y Costa, el segundo y el tercer juicio a don Baltasar Garzón, la declaración de José Blanco en el Tribunal Supremo y el anuncio de las reformas del ministro del ramo son algunas de las novedades que afectan a la justicia, que intentaremos abordar todas ellas en este espacio. Para ello contamos con nuestros invitados habituales, a excepción de don Pedro López Arriba, que por motivos médicos hoy no puede estar con nosotros. En el estudio tenemos a don Jesús Santaella.
Pero no es nada grave.
No es nada grave, no es nada grave. Tenemos a don Jesús Santaella en
Hola,
el estudio.
Buenos días.
Y al teléfono a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
¿Qué hay, amigos?
Si les parece bien, y dado el nombre del programa, que es Independizar la Justicia, podemos comenzar, si les parece bien, por este último asunto que dábamos, que son las medidas que el ministro don Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado que se van a abordar legislativamente.
Yo creo que como está tan en la calle, tan candente, sí, lo de Garzón.
Bien, pasamos primero a ese punto.
Vale,
perfecto, sí. Además, aunque estaba también en los puntos del orden del día de hoy, claro, simplemente supone...
Vamos a empezar con eso porque está en la calle, están todos los periódicos, está en la portada, sí, en la foto del día.
Eso es.
Vamos a ver quiénes son estos que convocan y hacen estas manifestaciones y en nombre de qué lo hacen.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos en este fin de semana y en lo que Garzón afecta, también, bueno, la nueva imputación directa, la imputación formal ya por el tercero de los asuntos, y bueno, estamos asistiendo al desarrollo del plenario respecto al segundo de ellos. Coincidentemente con esto, como
sí,
pero don Antonio,
me gustaría que quedara muy claro, por sí, lo menos por parte nuestra, por qué está siendo juzgado Garzón, exactamente,
claro,
por qué, y por qué hay manifestaciones de la izquierda a favor de Garzón.
Sí, don Jesús.
Bueno, ya lo decíamos el otro día, es un sofisma o una falacia o una cortina de humo el pretender que se le está enjuiciando precisamente por defender el franquismo o imputándole que ha pretendido incoar una causa general contra el franquismo.
Sí, porque además es curioso,
no es un
Jesús,
juicio político.
Jesús, que es curioso que en estas manifestaciones no nombran los otros dos pleitos, no hablan así, más sí, que claro, de los crímenes del franquismo. Por no eso, se refieren para nada ni al dinero ni a las escuchas.
Exactamente.
Nada, aquí no hay más que crímenes del franquismo.
El otro
los otros
día...
dos procedimientos como si no existieran.
Por eso era el interés de Garzón de que precisamente se
fuera
el primero, ¿no?
En cualquier caso, ya el otro día lo decíamos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de si ha cometido o no prevaricación al dejar de aplicar una legislación, que era la legislación de amnistía, que precisamente impedía enjuiciar puntualmente hechos delictivos cometidos
pues, yo
con ocasión de la guerra civil. O...
En el informativo he recordado que la ley de amnistía tenía dos motores que la impulsaron. Uno, los franquistas, por miedo a la revisión de su pasado, y el Partido Comunista, Santiago Carrillo, por miedo a la revisión de Paracuellos. Y eso motivó la ley de amnistía.
Eso.
Entonces, muy bien. Pues de acuerdo.
Y de alguna forma también el caso del terrorismo vasco.
Bueno, claro, sí, pero...
Por los años 60,
pero era, que era en menos medida porque no había terminado. Si hubiera terminado...
Era un hecho sobrevenido, sí, pero se intentó...
La ley de amnistía no podía pensar en ellos.
Se intentó en aquel momento,
sí,
digamos,
no,
establecer un punto y aparte, ¿no?
Claro.
Desgraciadamente no se acogieron a ese punto y aparte, siguieron, bueno...
Claro.
Jurídicamente, lo que se juzga además en este caso es un delito de prevaricación, que se centra fundamentalmente, y si no es así que don Jesús o don Antonio me corrijan, dos cuestiones evidentes. En primer lugar, la incompetencia evidente para conocer del asunto, y luego una prescripción notoria y absolutamente visible de a la primera.
¿Está hablando de los crímenes del franquismo?
Sí, 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 sí. Es así, don Jesús.
No, vamos a ver, el tema de la prescripción, precisamente por ahí es a lo que pretende acogerse Garzón, invocando las convenciones internacionales.
Exacto.
Que declaran ese tipo de crímenes imprescriptibles.
Eso.
El problema es que
hay
que eludir ese planteamiento.
Sí.
Genocidio.
aquí de lo que se trata es de que efectivamente estos hechos se amnistiaron. Y no hay un juez que pueda estar por encima de la ley. La ley es la que está por encima del juez y el juez debe limitarse a aplicarla. Y si considera que es inconstitucional, debe suscitar la oportuna cuestión al órgano competente para así declararlo, que es el Tribunal Constitucional.
Pero luego, además, es que en su propio juzgado había caído también el asunto de Carrillo y se pronunció
de manera previa, en su día. Y lo desestimó precisamente por considerar que estaban amnistiados esos hechos.
Efectivamente.
En todo caso, por lo que se refiere a la asunción de la competencia global en ejecución de la llamada Ley de Memoria Histórica para ser el órgano que autorizase las exhumaciones, etcétera, etcétera, en lugar de que lo fuese el juzgado territorialmente competente en cada lugar, pues también efectivamente es otra muestra más de exceso por parte de su ejercicio jurisdiccional, que es lo que se está enjuiciando.
Y lo único que se está alegando en la calle, las personas ignorantes, los que no conocen el tema, pero que están a favor de Garzón, alegando que los delitos del franquismo no prescriben, que los delitos que se cometieron durante y después de la guerra civil no prescriben, se olvidan que la legislación invocada por Garzón, dicha por Garzón, para aplicarla en España, es la que no prescribe, son los delitos de genocidio.
Sí, y en todo caso,
es imposible que encontrar una sola jurisprudencia en el mundo ni en ninguna época que considere genocidio lo que sucede en una guerra civil.
Sí, vamos a ver, aquí hay una cosa que además quería trasladársela a ustedes, porque a mí me preocupa ya si la justicia española tiene una mala imagen. Bueno, pues hay un aspecto que es que asociaciones de pro Garzón, digámoslo así, acuden al juicio, según sus palabras, para vigilar la actuación del Tribunal Supremo, concretamente Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La Comisión Internacional de Juristas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica se arrogan el papel de observadores internacionales.
Pero hacen bien hacerlo, eso da igual, eso es indiferente.
¿Y esto qué imagen puede
dar del Supremo? Nada, eso da igual, que quieran venir todos los observadores del mundo que quieran.
¿Pero para observar qué?
Mejor que comprueben que lo que se está jugando Garzón no es por lo que dicen.
Claro.
Y lo que ellos dicen, pues ya verán en el juicio que es porque no ha cumplido la ley, nada más.
La vergüenza es lo que ayer volvió a repetirse, siendo día inhábil, día domingo, a las puertas del Tribunal Supremo, esos gritos dirigidos a los magistrados del Tribunal Supremo de fascistas,
sí,
en fascistas, el Supremo,
eso,
¿no?
Es decir, eso es como si no fueran fascismo los que están en la calle, que son continuadores del franquismo.
Pero
partidos estatales, sindicatos estatales, ¿llamando fascismo a qué?
Pero sobre todo cuando esos gritos los profieren teóricos defensores del derecho.
Sí, es lo había unos cuantos, sorprende. Había unos cuantos ahí en esa manifestación.
Entonces, ¿por qué no se manifiestan con la corrupción del PSOE?
Incluso
si fuera defendieran el derecho, ¿por qué no se están en la calle contra la corrupción permanente del PSOE?
Lo cierto es que esas actitudes en defensa de Garzón, si yo no me equivoco demasiado, se vuelven precisamente en contra del propio Garzón.
Sí.
Si ya aquí en algún momento destacábamos cómo Garzón había conseguido concitar la práctica unanimidad de los magistrados de la Sala Segunda, cada uno, evidentemente, de distinto pelaje ideológico, es por algo. Y quizá una de las cosas que ha servido para esa unanimidad es precisamente este tipo de defensa de la que alardea Garzón.
Sí, ahí estaba Jiménez Villarejo, si no me equivoco.
Sí, estaba, lo vi en la televisión.
Yo lo vi y me pareció verlo en la manifestación, ¿verdad?
Sí.
Y en cualquier caso, como bien decía Pedro, ya se ha dictado el auto por el que continúa el tercer procedimiento.
Sí,
procedimiento de los dineros de querido Emilio.
Yo no creo que estas manifestaciones perjudiquen, no influyan en el tribunal.
No, evidentemente.
Nada.
Eso.
Pero si es que además ahora con lo que don Jesús nos acaba de apuntar, que es la apertura, la finalización de la instrucción del tercero de los asuntos, es que aquí estamos hablando del vil metal, vamos, esto
claro.
Es lo menos honorable que se le puede decir a un juez, ¿no? Que es
que se ha vendido. Que ha archivado juicios, denuncias o querellas, denuncias contra Emilio Botín, contra el Banco Santander, el mismo a quien él le llama querido Emilio y le pide dinero y le da.
Sí.
Y luego archiva.
Vamos a ver, en resumen, el primer caso era por hacer trampas. En definitiva, sí, por escuchar sin avisar al imputado y a su abogado. Es hacer trampas.
Por no respetar la ley.
En el segundo caso, es por saltarse la ley e imponerse a la ley, que es el caso del franquismo. Y en tercer lugar, es por hacer granjería del cargo, en definitiva, casi en beneficio propio. Es que es lo que dice Marchena, el cohecho impropio.
Sí, sí, claro. Sí. Y es que,
por lo tanto, son tres acusaciones gravísimas.
Pero lo grave es que lo grave para mí es el estado de enfermedad moral en el que está la sociedad española, para que personalidades conocidas, artistas, sindicatos, cargos públicos, fiscales, jueces, los compañeros de Garzón. ¿Pero qué hacen los compañeros de Garzón, que tenían que estar horrorizados de lo que ha hecho su compañero y tomar distancia de él y alejarse de él, y están manifestándose a favor de él? ¿Pero qué es lo que se creen? Porque es uno de los suyos. Bueno, pero esto, ¿qué sectarismo es este?
Antonio, una observación. Porque, por ejemplo, es que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, corrígeme si es así, como el artículo 117.1, lo que reconoce la independencia personal de los jueces y no la institucional, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando que sí que hay separación de poderes, claro, cuando un juez comete un delito, automáticamente se le echa encima a
todo el gremio. Absolutamente.
Sin embargo, aquí lo que
se...
Como descansa en una base tan frágil...
Aquí cuando es un juez supuestamente de izquierda.
Sí, sí.
Si no, no.
Claro.
Aquí es por ser Garzón. Como si Garzón fuera de izquierda.
Sí.
Pero es que lo que no cabe es que haya jueces de izquierda como tampoco de derecha. El juez político está proscrito.
Sí, sí, sí.
Es contradictorio con el valor justicia.
Claro, claro.
Pero mira, las calles están llenas de solidarios con Garzón, solidarios con... ¿Con qué? ¿Con la prevaricación? ¿Solidarios con la arbitrariedad? ¿Solidarios con la falta de respeto a las leyes? ¿Solidarios? ¿Quiénes son solidarios?
Hombre, pues son solidarios el Banco de Santander y el BBVA, ¿no?
Claro.
Estos sí que fueron bastante solidarios, porque...
Al menos de pasado.
Sí, sí, porque...
De hecho, sí, lo demostraron.
Claro, es que, don Antonio refiere los 302.000 dólares para patrocinio de conferencias y escolarización de sus hijos, pedidos y referidos por un juez al banquero más poderoso de España. Pero es que el BBVA no iba a ser menos. También en la instrucción practicada por Marchena consta cómo Garzón solicitó otra contribución por importe de otros 300.000 para un seminario sobre terrorismo en Nueva York 5 meses más tarde, de haber incoado diligencias penales contra varios directivos del banco. Aquí, además, don Francisco González estuvo más hábil y le regateó, le negoció rebajándole 100.000 dólares sobre esa aportación.
Ver, pero aquí... eso no son cosas esporádicas, una cosa preparada, pensada, planificada. Pide un año sabático para inflarse de dinero. Pide un año sabático para irse a Nueva York y sacar toda esa cantidad de dinero.
Fíjate, decía Antonio, nos estamos escandalizando con esa conducta que su majestad precisamente ha calificado de... el secretario de la Casa de su majestad ha calificado como de poco ejemplar, la del señor Urdangarín, don Ignacio, quien...
Sin duda.
Pasaba el platillo, ¿no? Digamos, por entidades públicas, por grandes empresas...
Yo digo el cepillo,
sí.
digo el cepillo porque hay algo solemne en la monarquía, que es parecido a la iglesia, a la
más eclesiástico.
Y la clientela de la monarquía pasa el cepillo...
Pues yo digo, viendo esto, viendo el auto Marchena contra Garzón, en este caso de los cursos de Nueva York, no era lo mismo lo que hacía don Baltasar Garzón con el BBVA, con el Santander, con el querido Emilio. No pasaba el cepillo.
Con una diferencia.
Claro, que uno no juzga, que es el duque, y el otro sí.
Claro. Es que estamos, y abundando lo que dice don Jesús, también Cepsa, Endesa, Telefónica, Caixa Cataluña, otro millón de dólares a la Universidad de Nueva York para la celebración de estos cursos que se celebraron entre el 2005 y el 2006.
Sí.
Y ahí además en los autos, coincidentemente, doña Rosario Molina, la mujer de don Baltasar, ingresó la suma de 317.130 euros en una cuenta corriente a su nombre, coincidiendo en abril de 2005 precisamente, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de estudio del Consejo, sin que en el informe de la Guardia Civil se sepa adjudicar a fuente de ingresos alguna ese ingreso, esa imposición.
Pero, ¿y qué dicen los manifestantes de este dinero que coge la señora de Garzón?
Que yo sepa,
no le importa nada,
pero
da igual,
es que,
¿no?
Hay aquí algo más.
Porque es uno de los suyos.
Y es quizá uno de los aspectos más cutres de toda esta historia de dineros y de queridos Emilios. Y es que Garzón, el impecable Garzón, ocultó al Consejo General del Poder Judicial la existencia de esos ingresos, que ahora
sin
vemos
duda
que son de alguna importancia.
Son más que una cena, Antonio.
Parece que sí, que son más que una cena. Y lo ocultó precisamente para seguir cobrando sus retribuciones como magistrado.
Eso
aunque
es,
estaba
para que seguir
excelente
con su sueldo.
Cuando resulta que la percepción de ambos conceptos, sus retribuciones como juez,
está prohibida.
Y es incompatible.
Absolutamente.
Entonces, habida cuenta de que es más importante el conjunto de cantidades percibidas de estas entidades que las retribuciones como juez, si ambas son incompatibles, como mínimo tendría que devolver las indebidamente percibidas como juez.
No, es que yo
y
creo
lo extraño
que
es que el Tribunal de Cuentas, que es el órgano competente,
que la condena debe de incluir la restitución del dinero.
Evidentemente.
Responsabilidad civil aparejada, claro.
Pero es que resulta que pudiendo hacerlo ya el Tribunal de Cuentas, sin embargo, no lo hace.
Uh-huh.
Exigirle que lo devuelva. Es decir, no solo ha pasado el cepillo, evidentemente, sobre la base del prestigio de la trascendencia
que ha cobrado
el juez, sino que encima, digamos, que de alguna forma indebidamente se ha metido en el bolsillo lo que no debía haber percibido como juez.
Claro.
Sí, el juez Marchena además es muy escrupuloso en su auto, porque se cuida mucho, a pesar de estas evidencias, de este lucro, de decir que el ilícito de cohecho impropio no existe, no exige enriquecimiento personal para su perfección. Aun así, añade que en el supuesto enjuiciado se acredita que Garzón cobraba su nómina, como dice Don Jesús, de la misma universidad que percibía los patrocinios. Hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, entre estas retribuciones en especie se encuentra el pago de $21,650 que costó la matrícula de la hija de Garzón en la Escuela Internacional de las Naciones Unidas. De esto tampoco
sí
los manifestantes dicen nada.
Bueno, la opinión pública, que no hay opinión pública, otra de las falacias de este sistema, opinión pública no existe. Tampoco la opinión publicada, como dice, la opinión pública no, porque no hay opinión propia. Las opiniones son las de grupos distintos de intereses de los periódicos que crean, difunden opiniones suyas que no son públicas, que son privadas, en el público. Es decir, lo que hay son opiniones de grupos poderosos difundidas en el público.
Claro.
Pues bien, ahora hay tres asuntos referentes a Garzón, que son los tres pleitos, y vemos cómo no hay una opinión pública, puesto que el periódico El País defiende a Garzón. Y toda la izquierda esta social, que no es socialista, es social. Y además quiero, al menos yo lo quiero expresar así, que no vayan a creer los oyentes, que porque estamos defendiendo al Tribunal Supremo en la sentencia, en los procesos contra Garzón, no es porque nosotros seamos de derecha y
no
Garzón de izquierda. En mi caso particular,
no.
Considero que Garzón es de derechas, pero de verdad. Y yo personalmente, y desde el punto de vista político, soy la persona más de izquierda que hay en España desde hace 30 años.
Uh-huh.
No he conocido a nadie en España que esté a mi izquierda. Hablo desde el punto de vista político, uh-huh, no social.
Claro.
Porque yo soy políticamente revolucionario por la libertad. Y soy conservador socialmente, con arreglo a la educación, las clases, las profesiones que tengo, pues tengo las ideas correspondientes a esa formación social. Pero políticamente, no, ni Santiago Carrillo, ni Partido Comunista, ni nadie he conocido yo que sea capaz de seguirme en mis creencias y mi lucha por la libertad política. Porque mientras que ellos luchaban por sus libertades personales, de partido, etcétera, yo luchaba por la libertad colectiva, la de todos los españoles. Y sigo ahí, porque no hay nadie que lo haga. Entonces, nuestro grupo, el movimiento donde estamos, y esta radio, claro, se llama Libertad Constituyente, porque perseguimos la libertad colectiva, y en ese sentido nadie hay a nuestra izquierda, ni Garzón, ni toda la calle de millones de artistas que hubiera, y los de la CEJA y todos los sindicatos, son para mí de derechas, como he dicho antes, monárquicos y subvencionados por el Estado. Así eso es. Para mí es...
No,
digo esto para que no vayan a creer que estamos atacando a Garzón y defendiendo el Tribunal Supremo porque seamos de derecha, que además otra de las tonterías más grandes que oigo es cuando dicen que Manos Limpias, que por lo visto no sé si es un sindicato o una organización falangista, no lo sé, pues también dicen, ¿cómo puede el Tribunal Supremo estar dando la razón apoyando a los denunciantes y atacando a Garzón? ¿Pero qué denunciantes? Denunciantes puede ser quien quiera, lo que importa es lo denunciado, no quien denuncia. El denunciante puede ser de extrema derecha, que si lo que está denunciando es un hecho real,
es un delito,
tiene que ser perseguido, aunque el delincuente se crea que es de extrema izquierda.
Pero vamos, en el caso de Garzón, cualquiera que lo conozca sabe que Garzón primero es de Garzón. Y después, por si alguna duda cupiese, también es de Garzón.
Claro, es que además, también lo hemos comentado aquí en algún momento, lo extraño es que esto haya tardado tanto en llegar. Que a Garzón no se le haya reprendido,
no, ni
sancionado antes.
Nosotros, por lo menos, Jesús es conmigo, cumplimos con nuestro deber de denunciar a Garzón con una querella cuando cometió un delito contra mí.
Claro.
Pero entonces, en aquella época, los tribunales lo defendían, no lo atacaban. Entonces, claro que yo...
No querían creer lo que algunos...
Cerraban los ojos, sí.
Cerraban los ojos y consideraban que, bueno, que era consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional, y no.
Claro. Es que ya llega un momento en que van sumando chinitas y gotas de agua al vaso, y al final el vaso pues se derrama al agua.
Otro asunto, ya que de Garzón le hemos tratado, había otro importante, ¿no? El de un Targarín, ¿no?
Sí, tenemos noticias, una noticia sucedida que creo que es de trascendencia, es que la Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado don Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su papel en la empresa Aizon.
Pero eso no excluye que pueda haber una querella o una denuncia.
Efectivamente.
Ante el juez.
Eso es.
Eso es el fiscal.
Sí, como el caso de Garzón.
Pero vamos, en todo caso, de la investigación actualmente en curso del juzgado de instrucción 3 de Palma de Mallorca, se deriven responsabilidades, que es de lo que se trata. Es decir, lo que no tiene mucho sentido es que, existiendo un procedimiento judicial abierto,
yo no lo comprendo,
la fiscalía tuviese que iniciar diligencias en paralelo de investigación.
No,
eso precisamente es lo prohíbe el mismo estatuto del Ministerio Fiscal. Si ya está abierto un procedimiento judicial, habrá que estarse lo que se debe.
Claro, y que tome una postura pues activa en ese sentido dentro de la instrucción. Claro. Si bien es interesante referir el contenido de las alegaciones que realiza la Fiscalía en este sentido, decir que las imputaciones se basan en informaciones periodísticas y que no contiene un relato de hechos que permita investigar a la infanta. Dice textualmente, y lo leo textualmente, en ningún momento se describe una conducta de aquella que resulte incardinable en ningún tipo penal.
Claro, pero es que el hecho de que sean informaciones periodísticas no califica de que sea falso o poco serio el asunto. Sí. Las informaciones periodísticas pueden ser verdaderas o falsas, y por tanto el fiscal tiene que investigar a ver si son verdaderas o falsas.
Pero tiene
que haber una investigación.
Sobre todo, vamos a ver, el Ministerio Fiscal actúa en función del principio de jerarquía como una unidad.
Claro.
Entonces, si ya está personado en el caso de Palma de Mallorca, pues tendrá un conjunto de informaciones que le resultarán suficientes en principio para mantener una postura en relación con la infanta. Lo que no se entiende es que si el Ministerio Fiscal es único, a efectos de pronunciarse sobre y eventuales responsabilidades de la infanta, se limite a lo que el señor Pamos, en su denuncia ante la Fiscalía haya planteado, sean informaciones periodísticas o no lo sean. Por lo tanto, creo que el Ministerio Fiscal, en este sentido, ha eludido de alguna forma
y esto ya es el
un
nuevo
pronunciamiento, ¿no?
¿Esto es ya el dulce o no?
No, todavía no, porque no. Este acaba de tomar posesión. No sé si incluso tomará posesión hoy.
Sí.
No, lo ha tomado ya.
yo creo que su nombramiento es del viernes, ¿eh? Entonces, me sí. parece, quizás sea hoy, ¿eh?
En cualquier caso, lo que queda aquí bien claro es la manera de posicionarse del Ministerio Público como no queriendo ver elementos de juicio que ya constan con suficiencia en los autos, porque consta, que yo sepa, y así se ha publicado, más allá, o sea, pero con el mundo,
con
el sumario, las declaraciones de la renta con unos incrementos patrimoniales pues realmente sorprendentes, las transferencias cuyas copias han salido, eso sí, publicadas en la prensa, pero ahí están, la fotografía impresa de esos movimientos.
Además, cuando el rey habla de conducta ejemplar y luego de todas las conductas que sean reprochables pueden ser perseguidas, sí, está hablando de un Targaryen y de su hija.
Claro.
Porque ya su hija es inseparable. Y mira las declaraciones, que me parecen muy bien, que no se divorcian y que están solidarios uno con el otro. Naturalmente, ¿cómo no lo van a estar? ¿Cómo no iban a saber su mujer los bienes que cogía, el dinero que disponía, el palacio que compraba, por Dios, el tren de vida extra que llevaba? Sí, eso es normal,
es imposible de saber que
eso es imposible. Luego entonces, si el rey dice que todos son iguales ante la ley, sí, pero el fiscal no hace caso de eso.
Sí,
el rey puede decir eso, el fiscal no, pero el fiscal, todos no son iguales ante la ley, y por eso la infanta es distinguida y separada de cualquier investigación del fiscal.
También siguen las asombrosas declaraciones del estimado compañero de la defensa de Urdangarín, diciendo que se han pagado muchos impuestos, mucho IVA, y que, dice, si eran los impuestos los correctos o no, la agencia tributaria pues lo valorará y lo considerará.
Bueno, eso, hombre, eso como deseo no está mal, porque claro, dice, bueno, al fin y al cabo aquí lo que podemos es estar asistiendo a un ilícito administrativo. Claro, porque dice, entonces lo valorará la agencia.
Claro, sí.
No, ojo.
No,
si
juzgado,
es penal,
juzgado,
si es penal, la cuota eventualmente defraudada la tiene que establecer el órgano jurisdiccional, no el órgano administrativo.
Máxime. No, es que parece mentira que un abogado pronuncie esas tonterías.
No, pero que son deseos, evidentemente.
Claro, pero es que es un abogado que está defendiendo a un cliente y no puede hablar de...
Pero de drogo no cuela, vamos.
Claro, y los parámetros económicos...
Tiene que ser más serio.
Si nos estamos moviendo en unas cuantías que, desde luego, en la frontera entre el ilícito administrativo y el ilícito penal, pues bueno, se ven rebasadas, pero con creces.
¿Y hay más noticias?
Sí, bueno,
Dante Blanco, por ejemplo.
Esa era la siguiente, don Antonio, que teníamos aquí el caso Campeón. Analizar un poco, no, Jesús, la declaración de lo que se sabe, pero que tampoco podemos decir gran cosa.
A mí me sorprende.
Este hombre, ¿por qué
luego
se sonríe siempre? ¿Porque tiene los labios cortos o por qué es?
O porque se está riendo.
Yo creo que es porque tiene los labios, no le llegan a cerrarse.
No sé. Pero vamos, poco ha trascendido al amparo del secreto de las actuaciones. Lo que sí que ha trascendido, desde luego, es que el instructor, el magistrado don Ramón Soriano, impidió al abogado don Ignacio Peláez, defensor del señor Dorribo, participar activamente en el interrogatorio del señor Blanco.
Ni activa ni pasivamente, no le permitió el acceso, papá. Es lógico. Lo sorprendente, de todas formas, es que se practiquen diligencias por un órgano competente en función del aforamiento, sin que la condición objetiva de procedibilidad, que es el suplicatorio, pues se haya exista, ¿no? Sí. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si resulta que posteriormente el suplicatorio no se concede, ¿qué valor tienen esas diligencias practicadas
nulas
por órgano incompetente?
Nulas.
Pues si de ahí resultase algún perjuicio para otros no aforados, cuando esas diligencias vuelvan al órgano jurisdiccional territorialmente competente por el principio del forum commissi delicti, que sería Lugo,
instrucción 3, ¿eh?
Pues resulta que a lo mejor alguien se salva.
Claro.
Por esa nulidad. Entonces, aquí se pretende hacer compatible.
¿Y en qué momento está lo de Blanco, ¿eh? Ahora?
Pues está en que él voluntariamente ha pedido declarar, y por deferencia, ya ha habido un precedente en el caso de Bárcenas, del ex tesorero del Partido Popular, que también se permitió, sin que se tramitase previamente el suplicatorio, esa declaración voluntaria. Pero claro, por eso no existe contradicción con otros imputados, que es el caso de Dorribo y de su defensor Peláez, ¿no?
Claro.
Es decir, es una práctica al margen de lo que venía siendo habitual históricamente en el Tribunal Supremo en estas causas de aforados, en donde antes de mover ni un solo papel, lo que se planteaba era la solicitud del suplicatorio.
¿Y qué es lo próximo que se espera? ¿Qué movimiento se espera inmediato de Blanco?
No, ahora ya esperar seguramente hasta que se pida el suplicatorio.
Sí. Claro.
Y a ver qué dice el Congreso.
Y si la juez de instrucción 3 de Lugo levanta el secreto también, claro, para ver qué es lo que hay allí. En este caso...
Y el caso de Sevilla, de la jueza esa que tanto me interesa porque sale tan seria en la televisión.
La jueza Alaya.
Sí, que va arrastrando siempre su documentación en un carrillo.
Es el tema de los...
El avión.
Sí, sí.
Cuando va al juzgado. Eso de los seres, ¿qué novedades hay ahí?
Don Jesús, ¿tenemos algo en este sentido?
Pues que, ¿quién ha visto? Sí, esta fue la jueza a la que se le negó el acceso a las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, basándose en que eran materia clasificada, cuando de eso nada. Es decir, lo que es secreto son las deliberaciones, pero las actas, por principio, son documentos públicos, porque lo que allí se contiene es la literalidad de los acuerdos adoptados, y no existe posibilidad de que los acuerdos sean secretos.
Pero no hay novedades en cuanto a la cantidad de gastada en droger, del chaval, todas esas cosas que...
Se han no ha trascendido nada nuevo en este sentido desde la semana pasada, más que en la prensa sí que se puede ver, sobre todo en El País, cómo a esta juez la están bombardeando también.
Por eso pregunto a ella, porque le tengo mucha simpatía.
Pues es que se había insinuado incluso que si tenía incluso algún problema mental o de personalidad. He llegado a leer yo en algunos periódicos.
No, lo que tiene es una cara muy concentrada, que está muy bien.
Sí,
vamos a ver. Las críticas a los jueces que no son afectos a determinados ámbitos del poder son siempre recurrentes. Y creo que Antonio también lo recordará, cuando nada menos que un presidente del gobierno en el ejercicio de sus funciones calificó de descerebrado a un juez, que se llamaba Javier Gómez de Liaño, porque instruía el caso Lasa Zabala, ¿no? Entonces, pues existe esa tendencia o esa tentación a descalificar al juez, en definitiva matar al mensajero, ¿no? Esto sucede con esta juez de Sevilla, también está sucediendo con la juez Cillán, que investiga... Estos temas del 11M, etcétera, etcétera.
Sí, concretamente la juez Corocillán, precisamente, por lo que don Antonio nos preguntaba, don Jesús, la semana pasada, las novedades de esta noticia había salido en Intereconomía, parece que esa historia pues ha resultado ser un bluff, se deshincha absolutamente, y que estos trenes que habían aparecido, que supuestamente había estallado frente a ellos la bomba en la calle Tella de Madrid, pues se trata de unos vagones que eran conocidos ya por la propia juez Corocillán y de los que no se puede sacar ni aportar nada más a este procedimiento, ¿no, don Jesús?
Sí, desde luego era muy sorprendente que nada menos que un vagón de tren, pues hubiese estado oculto 8 años, ¿no? Y que ahora apareciese, pues era bastante extraño.
Además, se trata, según los peritos, de una imposibilidad de determinar las muestras que pudieran obtenerse de esos trenes. En relación a este caso, ya lo apuntábamos la semana pasada, quizás lo más significativo es la querella que el abogado de Jamal Zugan ha puesto contra las testigos rumanas para, entiendo yo, buscar el día de mañana un recurso extraordinario de revisión.
Sí, necesita uno de los supuestos, la existencia de sentencia firme que declara el falso testimonio, y con eso sí tendría abierta la posibilidad de un recurso de revisión contra la sentencia del 11M.
Sí, don Antonio.
Sí, ¿qué temas quedaban?
Estábamos comentando
el programa del ministro de Justicia
y lo de Camps también.
Y evidentemente la sentencia Camps.
Pues lo de Camps, quizás primero y lo otro ya al final.
Sí, lo de Camps, bueno, pues nada, veredicto absolutorio. Lo que resulta no resulta acreditado es la conexión, según la sentencia, la conexión existente entre la trama Gürtel y el abono de sus...
Lo que se pregunta la gente, ¿qué hubiera pasado con un tribunal profesional sin jurado?
Sí, pues quizá que hubiesen valorado la prueba indirecta para justificar una condena.
Claro.
El problema del jurado en relación con los juicios mediáticos politizados pues puede ser lo que aquí acaba de suceder, y es que el jurado, al fin y al cabo,
es una foto
en pequeñito
de lo que ha pasado,
¿no? De lo que es el electorado del lugar
fuera, claro.
Es decir, yo comentaba con algún compañero, si los 9 miembros del jurado, digamos, se hubieran elegido entre el censo electoral, pongamos, de Baracaldo, Pues tal vez el resultado fuese distinto, pero que se han elegido del censo electoral de Valencia, y por lo tanto esa gente vota.
Eso sí que están contaminados.
Claro, si votan y en las urnas votan mayoría absoluta al Partido Popular, y este es un juicio al Partido Popular, pues la tendencia, si son del lugar,
es a
votar en el jurado lo que votan en las urnas.
Claro.
Insisto, pues entonces a lo mejor lo que hay que hacer para este tipo de juicios que van a jurado es... insisto, cambiar la bolsa,
Estados Unidos.
La bolsa, es decir,
¿no recordáis los célebres
países, los juicios a negros? Y...
aquellos célebres de los autobuses, de los venían jurados de otros
lugares, claro.
Claro. Así es.
Tampoco hay que escandalizarse por ese veredicto.
Claro.
Bien, pues nos queda...
Y que vamos ya al final.
El tema...
Gallardón.
Esto nos va a dar para que estamos finalizando y para seguir la semana que viene.
Seguiremos.
Bien, la novedad estrella de esta reforma, según anuncia el ministro, es que las Cortes escogerán a 8 de los 20 vocales del Consejo y los 12 restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial.
Sí, lo que convendría, Pedro, es que explicara, porque los oyentes, entre tanto lío ya, tantos periódicos, se han olvidado, explicar en qué consiste el sistema que propone ahora Gallardón.
Sí, bueno.
La diferencia, claro, de que todos sean elegidos por jueces y magistrados. ¿Qué significa eso?
Para mí lo que significa es que en vez de discutirse en las Cortes, se va a discutir en las asociaciones judiciales, que van a ser colonizadas por los partidos políticos, desplazando la lucha de su designación a otro terreno.
Ya pasaba.
Quienes ganan son las asociaciones judiciales,
como ya pasó antes de la reforma de Felipe.
Sí, antes del 85.
Así funcionaba.
Sí, y era esa vocación permanente de convertirse en sindicatos que yo percibo en las asociaciones judiciales.
Son parasindicatos.
Parasindicatos.
Pero eso lo tienen prohibido los jueces.
Sí, pero no, pero de hecho...
A las claras.
Vamos a ver, el error está en que para proceder a la elección de esos 12 miembros, en su día se permitió la constitución de asociaciones.
Eso es.
Cuando realmente lo que hay es un colegio electoral único, que lo forman los 3.000 y pico, 4.000 jueces y magistrados, y habrá que articular un sistema electoral, pero no sobre la base de que previamente se coloquen unos filtros que son los asociativos, porque la tendencia es que dejen de ser plataformas electorales esas asociaciones y se conviertan en auténticos sindicatos, grupos de presión, que es lo que la Constitución prohíbe.
Y digo yo que si además el ministro estuviera convencido de que esta es la manera de independizar la justicia, ¿por qué 8 siguen siendo elegidos?
Eso que es un imperativo
constitucional. ¿Y esos 8, quién lo elige esos 8?
Las cámaras. Los famosos juristas de reconocido prestigio.
Ahí estamos, ahí la hemos leído.
¿Qué cámaras?
El Congreso y el Senado.
Eso, pues, el legislativo, ¿no?
El legislativo, efectivamente. Que seguimos en la misma.
8 el legislativo. ¿Y 12?
Las asociaciones.
Y luego...
No, 12 tendrían que ser... entre jueces 20, y magistrados, claro. Por jueces y magistrados. Sí. Lo de las asociaciones se ha metido después.
Sí,
estamos hablando de hecho.
De hecho.
Pero aquí lo principal de todo es que el resultado es 100% corporativista.
Eso.
Y por tanto, prefascista. Es decir, el régimen que rigió en Austria con Dollfuss y en Portugal con Salazar. El corporativismo elevado a categoría de Estado. Y eso es lo que pretende la reforma de...
Sí. De todas maneras, me están diciendo...
Es decir, volver al corporativismo de Salazar en Portugal y de Dollfuss.
Sobre esto habría que volver... Depende qué funciones tenga ese Consejo de Poder Judicial. Si se limita exclusivamente a seleccionar los jueces, a ejercer la potestad disciplinaria y a promover...
Eso no lo han reformado.
Pero es que el Consejo quiere y en estos momentos tiene todavía más poder que exclusivamente el de selección.
Pues esto es un tema que yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo y debemos empezar con él a lo mejor... quién sabe lo que puede pasar de aquí a una semana, ¿no? Pero que debemos afrontar con toda la...
Igual hasta sube el IVA.
Igual hasta sube el IVA, efectivamente. O sea que como no sabemos lo que... Pero vamos, es un tema, pero para dedicarle mucho más tiempo, y así lo haremos. Muy bien, pues don Jesús, muchísimas gracias.
Muy bien.
Don Antonio, muchísimas gracias.
Hombre, un fuertísimo abrazo a vosotros y hasta el lunes.
El lunes supongo que ya estaremos los tres de siempre.
¿El lunes qué día es?
No tengo aquí un calendario.
Así.
Pues si hoy es 30, será 8, ¿no?
Sí, a ver, del 8, el 8.
6, me parece que 6.
Sí. Bien, pues ya estaremos además
seguramente
con don Pedro recuperado ya.
Muy bien.
Y les esperamos, queridos oyentes, la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.